así como suena. Historias que merecen ser escuchadas.
Las palmeras, esas, las que de alguna manera simbolizan la historia de la ciudad a la ciudad. Nuestras palmeras en Ciudad de México se están muriendo. Sí, se están muriendo. Julieta García le va a contar la historia de nuestras palmeras, le va a contar qué está pasando con nuestras palmeras, por qué está pasando y si hay manera de solucionarlo. Esta ciudad no será la misma si perdemos a las palmeras. Como bien lo cuenta Julieta García.
Palmeras. Palmeras movidas por la brisa, tropicales, evocativas.
Ay, en tus ojos el verde esmeralda que brota de la mar.
Las palmeras de la Ciudad de México son emblemáticas y variadas. Algunas altas y elegantes, otras bajas y anchas, algunas despeinadas y algunas arregladas. O mejor dicho, las palmeras de la ciudad fueron emblemáticas. Porque esas plantas con penachos en esta Ciudad de México convalecen, están muriendo y todo parece indicar que no hay remedio para su mal.
¿Las palmeras que están infectadas ahorita, las que vemos amarillas, se van a morir?
Sí, definitivamente. Ya están atacadas y realmente ya las palmeras que son atacadas ya no se puede hacer prácticamente nada por ellas.
¿Prácticamente nada o nada?
Nada.
Él es Juan Manuel Aquino, ingeniero forestal que se ha especializado en trabajar con los árboles de la Ciudad de México desde hace al menos un par de décadas. Esas palmeras amarillentas están por desaparecer y con ellas desaparecerán muchísimas cosas que deberían dolernos. Perdemos espacios verdes y toda la vida que albergan. Perdemos un paisaje y la alegría y el sosiego que pueden dar. Perdemos, entre otras cosas, una idea de ciudad. Porque las palmeras representaron en un principio eso, una idea de ciudad. La vegetación urbana suele darle forma a las aspiraciones de quienes habitan y quienes gobiernan una ciudad en particular. Los árboles citadinos se han transformado con el paso de los años y han cambiado el rostro de lo que antes fue un bosque que rodeaba lagos e islotes y que dejó boquiabiertos a los españoles que llegaron en el siglo XVI al Imperio Azteca. Los años y los gobiernos transmutaron ese bosque y esos jardines imperiales y los convirtieron en muy otra cosa. Las palmeras que están por desaparecer son hijas del asombro, de los faraones y de un México que nos inventamos.
Fíjate que este es un tema fascinante porque está como completamente atravesado por mitos y mitos que a mí me gustan muchísimo. No hay un documento así que te diga, ah, esta fue la lógica, ¿no? Alguien escribió una carta al regente de la ciudad diciéndole, vamos a poner palmeras por este motivo. Porque con otros árboles sí es más claro.
Ella es Beca Duncan, historiadora del arte y divulgadora de la historia mexicana, que me habla del origen de muchos árboles y otras plantas de ornato en la Ciudad de México. Los eucaliptos, las jacarandas, las bogamilias. ¿Pero qué pasó con las palmeras? Ah, las palmeras tienen su propia historia.
Y lo que se dice es que las palmeras, y principalmente la más famosa, que es la de Reforma, se puso porque en ese momento el presidente era Álvaro Obregón y él quería que hubiera palmeras como en Sonora. Así, por dedazo el presidente, se pusieron las palmeras, ¿no? Por eso te digo que suena como muy insólito, pero a la vez tan creíble.
Suena 100% mexicano.
La famosa palmera a la que se refiere Beca es la que conocemos como La Palma del Paseo de la Reforma, la avenida que fue trazada por el ingeniero paisajista Luis Volant a petición de Maximiliano de Habsburgo en 1860. Aunque tardó en construirse más tiempo, el suficiente como para que a Maximiliano lo pasaran por las armas, la calzada que hoy conocemos como Reforma ya tenía las glorietas en las que se han establecido desde entonces monumentos tan emblemáticos como polémicos, incluyendo una palmera muy alta.
Exacto. Y es interesante esa versión porque hay mucha disputa sobre efectivamente cuándo se puso la que podríamos llamar la madre de todas las palmeras de la ciudad.
Se trata de una roistonea regia o palma real, una planta que no es nativa de la Ciudad de México, pero sí de algunas regiones del país y de otros sitios tropicales, desde Veracruz hasta todo el Caribe. Es una planta longeva que llega a vivir cerca de 150 años si está libre de plagas y de problemas. Hay una fotografía de 1930 en la que podemos ver a esta palma real, la de Reforma, pequeña y rodeada de otras palmas. En la foto en blanco y negro aún es muy bajita, no ha logrado los casi 30 metros que la han hecho famosa. Por entonces habrá tenido unos 10 años.
Ahora, lo que sucedió después, más allá de digamos, ese primer momento, es muy interesante porque tiene que ver ya con cuestiones que van más allá de caprichos presidenciales y que tienen que ver también con todo un momento en el que la pregunta por la identidad mexicana va a ser muy, muy discutida. Y es en ese contexto en el que la palmera cobra como mucha más importancia en nuestros paisajes urbanos. ¿Por qué? Porque entran una serie de ideas, sobre todo en el ámbito de la arquitectura, que tienen que ver precisamente con generar una nueva cara más local en nuestras ciudades. Y eso, irónicamente, viene de Estados Unidos.
Beca me platica de un tema fascinante: el surgimiento de la identidad nacional. Para los años 30, lo mexicano se consolidaba. Éramos hijos de la revolución y los frutos de la revuelta tenían que notarse en el país. Obregón, el posible responsable de que llegaran de pronto palmeras que tanto nos gustan y que estamos por perder en la Ciudad de México, había muerto en 1928. Para 1930, el Maximato buscaba a toda costa una forma de validarse y establecer en el imaginario lo nacional. ¿Y qué sucedió en esos años como para que Estados Unidos y México hicieran un intercambio que traería palmeras a la capital?
¿Qué sucedió? Bueno, primero llega el Art Deco a México en 1925 en París. Y ahí es cuando ya se presentó, digamos, fue el momento en el que el Art Deco se hizo su aparición en sociedad por primera vez. Es muy fácil reconocerla porque son formas muy geométricas, muy sencillas. Es como la depuración total de la forma.
Es aquí donde todo empieza a ser más raro. Llamémosle cosmopolita.
Es un proceso que es muy paralelo a lo que está sucediendo en las artes plásticas, ¿no? Conforme hay desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX, hay un movimiento hacia la abstracción en las artes visuales, por decirlo de alguna manera. Lo mismo va a suceder en la arquitectura, ¿no?
Pero, ¿y todo esto cómo nos lleva a las palmeras y a la Ciudad de México? Dice Beca que la depuración estética que propuso el Art Deco, de las fachadas, de las obras de arte, de la joyería y los atuendos, tiene un momento culminante en Egipto, con el descubrimiento
de la tumba de Tutankamón. Y me van a decir, ¿eso qué tiene que ver con la arquitectura? Bueno, tiene todo que ver con lo que sucede en ese momento. Porque eso sucede en 1922. Entonces eso detona una locura egipcia en la arquitectura, en la decoración, en la moda, en todo. De pronto todo el mundo quiere parecerse a Cleopatra.
Para la historiadora, esto es un parteaguas. Se definen las estéticas en todos lados, incluyendo nuestro país. En esta tierra, se voltea a ver al México prehispánico y se incluyen algunos elementos, incluso a pesar del furor del Art Deco. Están en Bellas Artes, en las nuevas edificaciones del Centro Histórico, en los modernos edificios que se alzaban en esa época en el Paseo de la Reforma. Hay integrados en paredes y escalinatas cactos, mascarones aztecas o mayas, piezas que aluden al pasado que se oculta bajo el zócalo o que están en algún rincón poco explorado.
La arqueología va a jugar un papel muy importante en la manera en la que se va a ir configurando los edificios y las ciudades.
Duncan dice que en ese momento es cuando Estados Unidos decide mirar su propio pasado. Ahora son héroes de guerra, los salvadores del planeta en la Primera Guerra Mundial. Se preguntan qué hubo antes. ¿Cuál es la semilla de lo americano? Quieren inventarse una tradición.
Se están queriendo inventar una tradición para ponerlo en los términos de Eric Hobsbawm, porque son precisamente el nuevo poder económico del mundo y la nueva potencia del mundo. Entonces, en California surge esto que llamamos el colonial californiano.
¿Suena familiar? Pues sí. La Ciudad de México, que estaba expandiéndose desde los años 20 y un poco antes, gracias al ímpetu modernizador de Porfirio Díaz, encontró algo a la vez contemporáneo e íntimo en el colonial californiano, que se plantó con firmeza en las colonias con aspiración clase mediera o con ciertas ínfulas elitistas. Así, llegaron la Colonia del Valle, la Linda Vista, la Guadalupeín. Estos espacios gritan ¡soy mexicano! Pensemos nuevamente en esto. Aquí se forjó la ciudad que habitamos, en la que vivieron nuestros padres y abuelos, de la que venimos. Una ciudad que por entonces era plácida y cómoda, que era amable y por lo mismo menos injusta. Una ciudad que puso palmeras siguiendo una fantasía y las cuidó porque reforzaban una identidad y servían de lazo entre las personas. Todo esto tiene que ver con las palmeras que muy pronto desaparecerán del paisaje cotidiano de los capitalinos. Morirán todas las que llegaron como parte de un concepto de país y de ciudad. Porque para los años 30, la Linda Vista era un lugar soñado y la del Valle y la Narvarte parecían hablarle a una nueva clase mexicana. Se había construido algo llamado Chapultepec Heights, que cambiaría su nombre por Lomas de Chapultepec, a donde la clase postrevolucionaria y más acomodada se instaló. Recordemos, por estas fechas, desde finales de los 20 y hasta los años 50, los muralistas mexicanos hacían de las suyas y el cine nacional entraba en su época de oro. Los estudios Tepeyac se instalaron en La Linda Vista y había aspiraciones.
Hollywood, Beverly Hills. Entonces era literalmente Linda Vista en ese entonces como el equivalente a Hollywood y Beverly Hills, ¿no?
Arquitectos e ingenieros famosos de origen norteamericano y otros mexicanos que aprendieron y adoptaron el estilo buscaron consolidarlo y hacer de la Ciudad de México una urbe cosmopolita, segura de sus raíces, pero parte fundamental de lo más granado del mundo. La llegada de Miguel Alemán a la presidencia, en 1946, pronunció el énfasis de lo tropical y cosmopolita. Veracruz y Acapulco fueron los ejes de la nación y tuvieron un reflejo en la capital. Era una ciudad atravesada por ríos al aire libre, Churubusco, Mixcoac, La Piedad, Magdalena, llena de palacios añejos y con los volcanes a la vista. Una ciudad que ya desapareció, pero en la que por entonces se buscó que hubiera...
Sí, efectivamente, se trata de hacer un paseo en el estilo de esos paseos californianos con sus palmeritas.
En esta ciudad con palmeras tropicales, adaptadas al plácido clima de la Ciudad de México, generaciones enteras crecieron y se formaron. En mi historia familiar son famosos los episodios ocurridos en los camellones de la Colonia del Valle y en sus palmeras. Mis tíos gemelos, unos salvajes, unos rufianes que nacieron a finales de los 50, usaban las palmeras de San Borja y López Cotilla como albergue personal de sus objetos, las cuñas de las hojas como cajones, también como rampa para sus bicicletas y sus hojas como penachos. Como ellos, muchos capitalinos las integraron a su vida cotidiana y se dedicaron a cuidarlas y contemplarlas. Se hicieron balcones y restaurantes con terrazas que las miraban. El paseo que atravesaba la ciudad de cabo a rabo llevaba su nombre, Paseo de las Palmas. Muy bien, dejemos ahora ese México de Agustín Lara, Frida Kahlo, María Félix, Antonieta Rivas Mercado, la raza cósmica y los palacios de Co y la nueva modernidad que propusieron Cárdenas y Díaz Ordaz. Para la década de los 70, todos los ríos estaban entubados y el metro corría alegremente. Una década más tarde, muchas glorietas y camellones con orondas palmeras se fueron casi de un plumazo con los ejes viales de Juan González. Y luego, de pronto, ya éramos una de las ciudades más grandes del mundo, una de las más contaminadas, más pobladas, más transitadas, más complicadas, menos amables y más injustas. Perdimos en los últimos 20 años más del 20% de nuestras áreas verdes públicas. Sin embargo, las palmeras que habían sobrevivido a los cambios en el diseño urbano seguían ahí. En la glorieta de Reforma, en plena zona bursátil, la palmera sembrada en los años 20 seguía agitándose al viento urbano. Y sobre Palmas hay bulliciosos restaurantes, siempre poblados, que tienen esas palmeras históricas como telón de fondo. Están para alegrar los camellones en los que alguna vez mis tíos hicieron de las suyas. ¿Pero qué cambió que las hará desaparecer? Con el crecimiento de la ciudad, algo fundamental, la temperatura.
Podemos decir que es un factor crítico. Eso es los tiempos de estiaje, que son mayores.
El estiaje es el periodo de secas. El cambio climático ha modificado los tiempos de lluvias y secas en la Ciudad de México. Más zonas de construcción implican, además, mayor temperatura, que a su vez hace que la población vegetal se vuelva más vulnerable. Con las secas provocadas por esto, las palmeras se ven afectadas.
Para ayudar a una palmera para que no decaiga tan rápido y tratar de que darles más vigor a las palmeras, es a través de que se estén regando continuamente. Pero como ha habido mucho estiaje en estos últimos 2 años, no se ha regado constantemente, entonces las palmeras pierden ese vigor. Entonces se ven propensas a decaer más rápidamente por un ataque como es esta plaga.
La plaga es un bicho o un hongo, o más bien las dos cosas. Le llaman de varias formas, entre otras falsa chicharra. Y según Aquino, surgió porque los grupos inmobiliarios, esos que han cambiado en parte el rostro de la ciudad, trajeron palmeras de otros lugares para sus desarrollos. Esas palmeras estaban infectadas, y porque hay cambio climático y estiaje, a las palmeras viejas de la Ciudad de México, las aclimatadas a vivir aquí, les fue muy mal.
Como esta falsa chicharra vuela a través del aire y aterriza en la parte de la corona de las palmeras, elabora una larva en su etapa larvativa, que es la que ataca esta parte de la palmera. Entonces es muy difícil uno visualizar, decir que realmente esta palmera está siendo atacada por esta larva.
Y la plaga pudo llegar de muchas partes y es un problema complejo. Esto dice Héctor Benavides, investigador titular del Centro Nacional de Investigación Disciplinaria en Conservación y Mejoramiento de Ecosistemas Forestales.
Es lo que está pasando. Se fueron. La idea es que esta enfermedad o este bicho, este insecto, llegó tal vez de alguna otra parte con movimiento de material vegetal del norte del país o de. Se está teniendo problemas en los Estados Unidos con esto también, en España, y ahí empiezan muchas hipótesis, ¿no? Que si de alguna forma el calentamiento global está coadyuvando a estos procesos, las plantas se encuentran más estresadas y entonces son sujetas a este tipo de factores biológicos que están afectándolos.
Hay evidencias claras de que el cambio climático es el culpable.
Ah, sí, sí, sí. Digamos, en las ciudades se conjugan dos situaciones, el cambio climático y calentamiento global, pero además su repercusión en el incremento de lo que se denomina isla de calor urbana.
Okay.
Ya es un fenómeno registrado desde hace decenas de años, que se empezó a hablar de ello, 50, 60 años, en donde la temperatura de la ciudad es más alta que la temperatura del medio rural que rodea las ciudades. A ese fenómeno se le denominó isla de calor urbana y ahora se ha exacerbado por el fenómeno de calentamiento global. Eso implica entonces que los árboles, la vegetación, estén en condiciones más estresadas. Menor humedad relativa, mayor temperatura, que a los árboles les ocasiona un desequilibrio hídrico.
El tema es serio y afecta a las ciudades en general, pero más a algunas muy pobladas, saturadas en sus espacios de asfalto y concreto, como la nuestra. ¿Y cuáles pueden ser los remedios? Benavides ofrece algunos.
Empezar a plantar especies adecuadas a las nuevas condiciones ambientales. Todo un tema de investigación, también. Hay que pensar en un recambio de especies, que lo que funcionó en los bosques templados de la Ciudad de México, pues ya no están funcionando. En este momento, lo endémico no implica que necesariamente al ser oriundos de la cuenca del Valle de México sean idóneos para todos la Ciudad de México. La cuenca es muy diversa.
Para Juan Manuel Aquino la cosa es distinta. Durante años llegaron árboles que extraían agua del subsuelo porque el problema de esta Ciudad de México era que crecía sobre los lagos y había que desecarlos. Ahora ya no hay agua. Así que muchos de estos árboles se secan y caen, como los eucaliptos, y otros simplemente enferman, como las palmeras. Hay una norma para la Ciudad de México, la NAF006, que habla de la vegetación que puede sembrarse en sustitución de los árboles muertos.
Por ejemplo, la pata de vaca, el trueno, también son árboles que el fresno, mismo fresno, de hecho es una especie ahorita que es protegida porque es endémica.
Estas especies no dañan estructuras, no suelen generar problemas con el cableado, no son dañinas para las banquetas ni para las personas, y generan lo que una ciudad requiere en términos ambientales, bajar la temperatura.
Las áreas verdes son el mejor medio, que se llaman islas frías, pero para ello necesitamos las especies adecuadas, el mantenimiento adecuado y el riego adecuado.
El biólogo y divulgador de la ciencia, Agustín Ávila Casanueva, reflexiona sobre las complejidades del cambio climático y las pérdidas que se le asocian.
Habrá que relocalizar variedades ya adaptadas a otros climas conforme cambia el clima en el que las queremos sembrar. Habrá otras que tendrán más complicaciones para adaptarse, por ejemplo, porque tienen un polinizador que tal vez no sobrevive o ya no se encuentre en la Ciudad de México, sino que tenga que emigrar.
Acaba otra parte del panorama.
Además, la Ciudad de México pues es paso transitorio de un montón de aves que están acostumbradas por cientos de años o miles de años de hacerlo así, a parar en la Ciudad de México durante sus migraciones en Xochimilco y en otros lugares. Entonces, si de repente ya no hay árboles, pues se van a tener que seguir de largo y tal vez no todos tengan los recursos para seguir volando otros decenas o cientos de kilómetros al siguiente parado. Pues bueno, tanto por nosotros como por el resto de las especies que nos rodean, sí necesitamos más árboles, poniendo atención en qué tipo de árboles. Se pierde una geografía, se pierde un... Pues son también ciudadanos de la ciudad, es como si perdiéramos a un amigo.
Se pierde una geografía, un amigo, la posibilidad de tener especies que polinicen o que lleguen a reproducirse, sombra, un entorno agradable, la posibilidad de tener islas frescas que contrarresten la dureza de la urbe. Se pierden estos ciudadanos esenciales, hogar de especies y refugio de personas. Por ahora, la Ciudad de México tiene cerca de 1 millón de árboles afectados por alguna plaga. Aunque no hay un censo preciso y confiable, porque depende de distintas instancias y alcaldías, el número de palmeras infectadas ronda en los cientos de miles. Pueden ser 300.000, pueden ser 500.000. Algunas ya fueron taladas, otras están esperando la sierra que las retirará del sitio que las vio crecer durante décadas. He visto imágenes de lo que fue esta ciudad de las palmeras. Cuando cierro los ojos, puedo imaginarla con claridad y con claridad ver todo lo que perdemos. Paseo de las Palmas, la de los restaurantes bulliciosos, será una calle con el nombre de un recuerdo. Por toda la Ciudad de México, sin distingos de código postal, habrá camellones, rotondas, glorietas y banquetas que se quedarán sin sus palmeras emblemáticas, sin esos testigos de la historia, sin esos ciudadanos con los que han crecido generaciones. Se fueron las que marcaron época y parecían indestructibles, que inspiraron canciones, nombraron calles, fueron icónicas. Las que sirvieron de escenario, de escondite, de albergue, de vínculo entre los ciudadanos. Morirán casi todas las que están en las alcaldías Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Coyoacán, Benito Juárez, Álvaro Obregón y Magdalena Contreras. Esto es sin duda una tragedia. ¿Cómo debemos enfrentarla? Hay algunas formas, dice Agustín.
No pensemos en cambiar el cambio climático global, dejando de comprar popotes, sino pensemos qué podemos hacer dentro de nuestra colonia, o nuestra calle, o nuestra vecindad.
Las palmeras de la ciudad están por desaparecer. Se irán como se fue también esa ciudad a la que pertenecieron, ese sueño del que venían, esa idea tropical y cosmopolita. Tenemos ahora que descubrir cuál es la ciudad que queremos tener. ¿A qué aspiramos? ¿Qué deseamos? ¿Cómo queremos vivir? Si cumplimos la fantasía de tener durante muchos años la ciudad anhelada, ¿qué nos impide encontrarla ahora?
Así como suena, es una producción de puro contenido. La directora editorial es María Scherer, la producción ejecutiva de Giselle Ibarra. En la consola y la edición están Hugo Santos Quevedo y Santiago Mijares. Andrea Espano es la coordinadora de producción. Yo soy Carlos Puch y los invito a escuchar todos nuestros podcasts en asícomosuena.mx o en cualquiera de las plataformas donde tú prefieres escuchar tus podcasts.